Y hablamos un poco del calor que tiene esta provincia, el calor que tiene esta región del país, y en ese sentido vamos a hacer una entrevista a alguien que conoce muy bien el calor, no solo del clima, sino el calor humano que hay en estas latitudes del país. Así que aprovechamos para saludar, que ya está en línea, el compañero Jorge Giles. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Santiago Zun y Fernanda Molfino de Hijos Chaco te saludan.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañera?
¿Qué tal?
Qué gustazo hablar con ustedes, y a través de ustedes con toda la querida audiencia, ¿no? De ese lugar que uno ama tanto, que es el Chaco profundo, y también de paso, ¿por qué no?, a la correntinidad vecina, digamos, que es mi padre de origen.
Exactamente, toda esta gran parte del país donde se te quiere mucho también, Jorge, además, así que
gracias.
Bueno, estábamos con este rato que vamos a charlar con vos, principalmente en el marco de lo que tiene que ver que se va a cumplir este domingo 16 de mayo, se van a cumplir 10 años de la histórica sentencia del juicio de la causa Margarita Belén, que bueno, fue esa sentencia, puso fin a 34 años de impunidad, donde se condenaron a los responsables de esta emblemática y aberrante masacre sucedida el 13 de diciembre de 1976, donde fusilaron a compañeros y compañeras nuestras. Como para arrancar, Jorge, te quería preguntar, ¿cómo recordás no solo ese día, sino todo ese proceso de lo que fue el juicio? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando recordás ese histórico juicio?
Y me recorre, como siempre, una emoción muy grande, en primer lugar, digamos, ¿no? Una emoción y una conmoción interna, digamos, porque Margarita Belén, con todo lo que significa, ¿no?, con su antes y con su momento trágico y con su después, es una parte constitutiva de nuestras vidas. También, digamos, me viene a la memoria la construcción de ese fallo, porque me parece que sería bueno a los y a las mujeres que nos están escuchando contarles brevemente, digamos, que si bien esa condena fue, ese fallo, digamos, de la justicia, fue dado en mayo del 2011, en realidad es una condena que tenía como antecedente el largo peregrinaje de viejos compañeros, de viejas compañeras, de familiares, de abogados, que luchamos, digamos, por mantener viva la memoria y por buscar justicia. Vos fíjate que a poco de haber ocurrido la masacre, el 13, como bien recordaste, el 13 de diciembre de 1976, visitan imprevistamente para nosotros, sorpresivamente para nosotros, la cárcel del Chaco, la Unidad 7, una delegación europea de la Cruz Roja Internacional. Bueno, allá fuimos, digamos, ¿no?, a esperar un cachito de luz para ver si podíamos hablar con esos suizos que hablaban también el español, el castellano, y poder denunciar lo que queríamos denunciar, que era la masacre, digamos, era lo único que nos preocupaba, te diría, más, digamos, y seguramente asentirán los compañeros que puedan estar escuchando y que pasaron por aquellos días, digamos, por aquella cárcel, nos preocupaba más denunciar la masacre que las propias condiciones de prisión que nosotros estábamos viendo. Bueno, fue así que se le comunicó a la Cruz Roja, aún con el riesgo que eso significaba para la vida de los compañeros que hicieron, entre ellos, siempre recuerdo y más mi respeto, digamos, para Aníbal Ponti, una de las voces, digamos, que se escucharon dando este testimonio, que buscábamos, decía, tratar de charlar a solas con los europeos. Eso no pudo ser posible, nos denegaron. Pero lo cierto es que asentaron allí, digamos, lo que había ocurrido el 13 de diciembre. Después, al salir en libertad, algunos de nosotros lo primero que hicimos fue presentarnos, buscar algún requisito en la justicia, que seguía siendo como un eco vago de la dictadura todavía, para ver de qué manera buscábamos lo que queríamos, digamos, buscar de justicia para los compañeros masacrados. Es así que algunos compañeros nos presentamos espontáneamente, sin ser convocados, pedimos ser escuchados cuando entre el tribunal de Comodoro Py, cuando fue la sala que juzgaba a los comandantes, estoy hablando de 1985, y allí dejamos nuestro testimonio, digamos, que forma parte de lo que se dio en llamar después la causa 13. En este caso era el caso 678 de esa causa, digamos, y que es la que finalmente lleva a prisión a los comandantes de la dictadura cívico-militar. Después, ustedes saben que viene este largo periodo de injusticia donde leyes de impunidad mediante, viene la amnistía, viene obediencia de vida, punto final, después más tarde con Menem viene el indulto. Eso parecía desmoronarse, entonces nosotros estábamos en una situación más que débil, digamos, más que vulnerable, nos parecía que se nos escapaba de la mano toda posibilidad de justicia. Allí surge, digamos, una posibilidad de mantener viva la causa en un juzgado internacional hasta que se den nuevamente las condiciones en la Argentina para que esa causa, digamos, siguiera su camino. Y es así que yo viajo a España, después de hablar con algunos compañeros, entre ellas, siempre, digamos, conviniendo cada paso que dábamos con la compañera Mirta Clara, y finalmente logro ser escuchado en una audiencia formal, digamos, de justicia, por el juez Baltasar Garzón, que abre lo que se llamó el caso argentino, digamos, y allí queda sentada la causa. Cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia, se vuelven a revivir, digamos, todas las causas de lesa humanidad, y ese es el tramo, digamos, ya diría que es la curva final, digamos, que nos permite llegar al fallo. Todo este recorrido se hizo para llegar al 16 de mayo del 2011, que es cuando se da el fallo, digamos. Yo quería recordar esto porque me parece que la construcción de la memoria es eso, es una construcción permanente, no está dada de una vez para siempre. Y el tema de la justicia también es una construcción permanente, no está dada de una vez y para siempre. No es que con el fallo, digamos, que puso en prisión a los genocidas, que les dio la justa condena, digamos, que les correspondía, incluso en estos días, bueno, ustedes lo saben mejor, uno de los policías que fue absuelto volvió a ser condenado, volvió a ser juzgado y volvió a prisión. Pero me parece que hay algo más profundo que nos debe a nosotros, digamos, a la militancia nacional, popular, democrática, que busca a través de la paz, digamos, a través de las vías democráticas, que busca siempre justicia. Me parece que hay algo más que a nosotros nos debe hacer reflexionar. Que ese huevo de la serpiente de la violencia estatal o paraestatal, genocida, que ejerce violencia en las cosas más gruesas, pero también en las cosas más sencillas, digamos, de la vida cotidiana de la gente de pueblo, me refiero, debe ser atendido, digamos, debe ser siempre observado con atención y con preocupación para que no se repita nunca más aquellos hechos tan desgraciados, digamos, tan trágicos, tan dramáticos como lo que ocurrieron en las puertas del pueblo de Margarita Belén. Esta es mi reflexión y son todas estas cosas que me pasan por la cabeza, digamos, porque uno no descansa en ese sentido, de decir, bueno, ya está, ya logramos la condena, listo. Me parece que hay que seguir batallando por la memoria, digamos, que no nos gane el olvido, que el lugar, digamos, que vi por las fotos, digamos, que me enviaba la querida Naila Bosch, del parque, digamos, que se construyó, que construyó el gobernador ahí en Margarita Belén, debe ser un lugar de encuentro, digamos, un lugar de fraternidad, pero también un lugar donde no se deje caer la memoria, que la memoria debe estar permanentemente en agite, digamos, ¿no?, en acción para las nuevas generaciones.
Excelente, Jorge. Bueno, por supuesto, suscribimos acá una de las palabras que has dicho, un repaso realmente bien exhaustivo y bien claro de todo el camino para la construcción de justicia. Bueno, también escribís y escribís muy bien, así que y sabes muy bien ordenar las cuestiones en palabras. Me prendía también de esto, de todo el camino de la construcción de justicia y de cómo la seguimos revalidando y construyendo la memoria para adelante. Y pensaba, bueno, vos citabas este espacio emblemático que hoy se construyó un parque por la memoria, pero que es un lugar que desde hace muchísimos años, desde los primeros años de retorno de la democracia, fue un punto de encuentro para los familiares, primero en la cruz, años después se hizo el monumento, hoy tenemos, bueno, este parque de la memoria, que un lugar que has visitado muchísimas veces, que has participado de esos actos tan emotivos y tan profundos que tienen que ver con los actos que se hacen allí el 13 de diciembre. ¿Cómo lo ves y qué sensaciones a vos te otorga cuando te encontrás de repente en un acto donde hay compañeros que atravesaron la misma situación que vos, que pertenecen a tu misma generación, a esa generación diezmada de la que hablaba Néstor Kirchner, pero también a su vez te encontrás con compañeros de generaciones por ahí más nuevas, como podemos ser nosotros, nacidos todos en democracia? Digo, ¿cómo lo vas llevando y cómo ves y que de acá hacia adelante en ese encuentro que sea en un lugar y en ese momento tan pero tan fuerte?
Bueno, así como te agradezco, digamos, las primeras palabras, yo también coincido con lo que acabas de decir, digamos, que cada vez que nos encontramos con los compañeros y las compañeras allí en Margarita Belén, esperemos, digamos, que algún día, no es que soy desesperanzado, pero ahora ya no digo este año, ya digo algún día, la maldita pandemia nos dé un respiro y la vida nos dé la revancha, digamos, para volver a encontrarnos en ese lugar. Siempre estamos llenos de emociones, digamos, ¿no? Ese día más que nunca, digamos. Yo hay dos días del año en lo cual siento, no lo voy a negar, ni voy a ocultar, ni voy a ser el superado, porque yo no soy así, digamos. Pero hay dos días en el año donde yo siento una profunda tristeza, digamos, que trato de manejarla de la mejor manera posible, digamos, trato de conducirla hacia algo positivo, hacia algo esperanzador, pero no puedo negar, digamos, la tristeza que me viene por dentro. Uno es el 24 de marzo. Los 24 de marzo son días tristes para mí, digamos. Son días donde marcho, cuando había marcha, y ahora con las nuevas modalidades que nos impone la pandemia, bueno, estamos presentes. O sea, no me desactiva la tristeza, digamos. Y el otro día es el 13 de diciembre, y toda vez que podemos estar en el mismo lugar, digamos, donde nos sacaron los compañeros, yo siento, digamos, que me vuelvo a reencontrar con ellos, digamos. La primera conclusión que yo saco, más que conclusión, la primera reflexión, digamos, al respecto, digamos, es que cuando vemos jóvenes, vos sabés que cada vez se vieron más jóvenes, digamos, marchando, de distintas agrupaciones, de distintos sectores, digamos, que se hacían presentes, a nosotros eso nos llena de orgullo, de redignificación, digamos, de los nombres, de cada nombre de los compañeros masacrados, nos llena de alegría, de esperanza. Qué triste hubiese sido, eso sí que hubiese sido una tristeza que nos tira para atrás, si solamente nos encontráramos, digamos, diría hoy los viejos y las viejas, digamos, militantes, dicho con todo respeto y amor, de aquellos tiempos. Pero sin embargo vemos que esas banderas, digamos, son levantadas por nuevas generaciones. Y eso me parece que es un dato político, por sobre todas las cosas, muy, muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque si no, podríamos haber corrido el riesgo de caer, digamos, en la nostalgia en sí misma, en la melancolía en sí misma, digamos. Y eso no construye nada. Eso no construye nada. Eso podrá permitirnos, digamos, hacer catarsis, llorar un rato, abrazarnos con algún compañero, alguna compañera, pero de allí, digamos, no pasa. Y a mí me parece que Margarita Belén, así como es un punto nodal, digamos, en el recorrido del genocidio en la Argentina, fue, yo siempre sostuve, digamos, que ahí no hubo hilo suelto y entonces por eso después se descubrieron los culpables. No, ahí la dictadura dejó hilos sueltos para que se vean y para que la población sepa, en aquel momento, ¿no? Sepa, digamos, a lo que se atenía en caso de favorecer o apoyar, digamos, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que la estaban peleando afuera. Pero quiero decir, así como fue ese punto, digamos, de referencia para los dictadores, para la memoria también, Margarita Belén es un punto de referencia muy grande. Porque fíjate que allí se conjugan, digamos, varios elementos que es bueno incluso para los historiadores, ¿no? Tomarlos en cuenta. Por un lado sucede, digamos, una masacre de este tipo que está fríamente planificada, fríamente calculada, dirigida, preparada. Ahí están los testigos mismos de la fuerza represiva, digamos, que muchos de ellos contaron en el juicio, se supo después, digamos, que los preparativos, digamos, fueron previos. Los preparativos, digo, para llegar al lugar de la masacre. O sea, el día 10 había un helicóptero sobrevolando, buscando el lugar. O sea, el día 12 ya fueron alertados algunos para lo que se venía. Y también nosotros contamos, digamos, desde la cárcel, que nosotros también nos preparábamos para una masacre de ese tipo o de algún tipo, por lo que habíamos escuchado por la radio que teníamos escondida en la cárcel, corriendo todos los riesgos. Nosotros teníamos una radio en un lugar que creíamos, digamos, y evidentemente lo fue, seguro dentro de la cárcel, para no dejar, mejor dicho, que nos desconecten totalmente de la realidad que vivía nuestro pueblo afuera. Y entonces escuchábamos esas noticias, muy, muy recortadas, por supuesto. Escuchábamos una radio brasileña que sí daba más información de la que daban los medios que podíamos escuchar por esa radio. Entonces sabíamos que había, que estaba en aplicación la famosa ley de fuga, que había enfrentamientos que nos parecían muy sospechosos, muy raros, más bien nos solían, digamos, a asesinatos, a desapariciones, a falsos enfrentamientos que en realidad eran matanzas que se estaban produciendo. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros también nos preparamos. Ahora, como sé que el tiempo es tirano, digamos, y abreviando, me parece que el otro elemento a tener en cuenta es, en esta reflexión, digamos, es que así como eso ocurrió, y no fue un accidente, no es que se les escapó y fue un daño colateral, digamos, sino que fue algo que es parte constitutiva del proceso de genocidio en la Argentina por parte de esa dictadura cívico-militar, así también me parece que nosotros levantamos la bandera de la memoria en el tiempo para que esto sirva a las próximas generaciones, para evitar, digamos, caer en las mismas emboscadas en que caímos nosotros, para evitar caer en los errores en los que caímos nosotros, pero que ninguno de esos errores, ninguno de ellos justifica para nada la masacre con la que nos castigaron, digamos, en aquel tiempo, ¿no? Y que es parte, también quiero decir, es parte de ese odio casi ancestral, digamos, que tienen las clases dominantes, que tienen los sectores dominantes, y que viene, por lo menos en la Argentina, tiene 200 años de historia, digamos. Fue el mismo odio con el que le cortaron la cabeza al Chacho Peñalosa, pasaron a degüello a todos sus gauchos, a las montoneras federales. No es declamativo lo que digo, no es que uno lo dice porque, bueno, es una cita de ocasión, no es así, digamos. Ese odio siempre está latente en esas clases dominantes y contra ese odio nosotros tenemos que lidiar. El asunto es cómo lidiamos desde el amor, cómo lidiamos desde la organización, cómo lidiamos desde fortalecernos entre nosotros. Y me parece que allí es donde interviene el factor memoria.
Una memoria
para no repetir o para no caer en aquella sentencia de Rodolfo Walsh, ¿no? Tan certera, digamos, que él decía, parece que en este país, en nuestro país, decía Rodolfo, las únicas que tienen derecho a tener historia son los que escriben la historia, que son las clases dominantes, mientras que el pueblo, la clase trabajadora, siempre tiene que estar comenzando de cero. No, nosotros no comenzamos de cero. el legado de Margarita Belén, el legado de nuestros compañeros que murieron de pie, murieron dignamente, es un legado que les pertenece a ustedes, a las nuevas generaciones, a las que van a venir, digamos. Ese me parece que es el mensaje de lleno de vida, de última, ¿no? Que con el que mejor honramos al Flaco Salas, a Patricio Tierno, a Barquito, bueno, a todos los compañeros que fueron masacrados ese día.
A tener una memoria peronista, ¿no? Como bien lo hiciste libro con Mocasines.
Sí. Mocasines.
¿Nos puedes contar un poquito para los que no sepan de qué se trata? En dos minutos, un minuto. Un minuto.
Mocasines es un pasaje por la vida de un militante, digamos, en este caso soy yo, pero el formato es el de una novela, digamos, que no es autobiográfica en el sentido personal, digamos, sino es autobiográfica de una generación, digamos. Entonces se cuenta en Mocasines, una memoria peronista, que es el título del libro, que estaba allí en la librería La Paz, tengo entendido, hasta no hace mucho, se cuenta, digamos, todo lo que vivimos y se agregan algunos otros datos que fuimos aprendiendo en el transcurso del tiempo a lo que fue el proceso de Margarita Belén, que ya habían estado contados otros datos primeros en otro libro que se llamó, o que se llama, Allí va la vida. En el minuto, en el estribo, en donde estamos, digamos, en el programa, rindo mi homenaje eterno a Mario Bosch. Mario Bosch para nosotros es el compañero, digamos, que vino después y vino para hacer la voz nuestra, vino para golpear puertas, para abrir, digamos, todas las puertas que se cerraban, y nos acompañó hasta el final defendiendo esta causa. Así que en este décimo aniversario, digamos, del fallo, cómo no recordar y cómo no ver de nuevo esa foto donde estamos abrazados con Mario, abrazados con Mirta Clara, con los hijos de Mirta Clara, abrazado con todos los familiares, los expresos. La verdad que hablo de esto y por supuesto que no puedo dejar de emocionarme.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todo, desde Ayayte, como decimos por acá,
desde
hasta la actualidad, que, bueno, por suerte existe el Facebook y eso también nos acerca un poquito y yo te leo todas las veces que escribís, me encanta lo que escribís, cómo te expresás y bueno, el libro ni hablar. Te agradecemos un montón este momento. Nos quedamos callados porque no, increíble.
No había mucho que agregar.
No. Así que bueno, muchísimas gracias y esperemos que la vacuna permita acercarnos un poco más.
Bueno. Ojalá salgamos lo más pronto posible, digamos, de esto que nos duele, ¿no? Ver las cifras de muertos todos los días, la verdad a mí me lastima el alma, digamos, porque hay que evitar también, digamos, en este tiempo naturalizar la muerte. Nosotros nunca podemos naturalizar la muerte. No naturalizamos aquella vez, nos indignó, nos llenó, digamos, de una indignación tal que nos llega hasta estos días. Esta muerte de la pandemia tampoco nos tiene que la tenemos que naturalizar, tenemos que ayudar a salir lo más pronto posible, digamos, de esta situación. Así que yo le agradezco profundamente esta oportunidad de charlar con ustedes y a través de ustedes con toda la querida audiencia.
Muchísimas gracias
a vos, Jorge, gracias. Y será hasta cualquier momento.
Como no, a disposición.
Abrazo.
Jorge Giles, militante popular, expreso político, escritor y periodista y compañerazo. Y así nos despedimos. Vamos a escuchar un poquitito, un minuto, a la gran también colombiana Toto La Momposina, Comprende la Vela. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Nos despedimos fugazmente y hasta el próximo miércoles.
Gracias a todos y todas.